Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Empieza Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. En este día en que ya estamos a 13 de junio, ya hemos pasado con creces el 40 de mayo y sin embargo tenemos los cielos grises, hace un día feo, de esos que tienden hacia el otoño más que hacia el verano. Y con, bueno, al menos la temperatura se puede tolerar. Tenemos 19 grados de temperatura. Por ahora el sol no se ha dejado ver por nuestra zona en esta jornada de hoy. Más bien nos acompaña mucho la nube, pero vamos a ver si puede ir mejorando un poquito de cara a las próximas horas. Luego te contamos cuál es el pronóstico meteorológico. Hombre, al menos Meteo Galicia nos habla de algún claro a partir de esta tarde. Tendremos que ir cruzando los dedos para ver si hay suerte y se respeta. También hay niebla en la autovía del Cantábrico. Bueno, niebla complicadita con un corte total en la vía. Así que, bueno, pues ya sabes, esas cosas a las que estamos normalmente habituados. Enseguida te lo contamos. Quédate con nosotros, esto es Costa Viva, llega la información más cercana a la local y te habla Juana Carrera. Lo primero, los titulares, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey. Este fin de semana nos hemos encontrado una noticia que nos ha dejado, la verdad, un poquito helados, se ha acongojado, si ha sido el hallazgo de un cadáver, el cadáver de un hombre en una de las playas de Barreiros. En concreto se localizaba el sábado por la tarde, dado que un pescador con caña que estaba en la zona, pues ha visto algo que estaba flotando en el agua y llamó a los servicios de emergencia. Aparecía una persona, efectivamente se trataba de un hombre, iba vestido con neopreno. Lo sacaron del agua, pero no saben todavía de quién se trata. No hay constancia de personas desaparecidas en nuestro entorno en estos últimos tiempos, con lo cual podría haber sido arrastrado por la corriente desde otros lugares, lo cual ya ha pasado en otras ocasiones a lo largo de la historia. Fue sacado del agua por los servicios de emergencia, derivado hasta el IMELGA, el Instituto de Medicina Legal de Lugo, para realizarse la autopsia pertinente e intentar determinar cuáles son las causas de la muerte y también a ver si con las pruebas de ADN se puede saber cuál es la identidad de esa persona. Lo lamentable del hecho es que una persona en un momento dado, aunque no sepamos su identidad, pues probablemente se ahogó, iba vestido con un traje de neopreno, podría ser un pescador, un mariscador, alguna persona que estuviera realizando algún tipo de deporte acuático. No se sabe por el momento, como decimos, la identidad. Estaremos pendientes también a lo largo de los próximos días para saber si ha sido posible su identificación. En esta jornada de hoy, un susto en el que se han llevado en Alfoz porque ha ardido un pajar esta madrugada, sobre las 5 de la madrugada, sin causar daños personales. Se quemaron unos rollos de paja y también algunos enseres, según han comunicado desde el Servicio de Bomberos de Barreiros, que son los que se encargaron de apagar el fuego. El 112 de Galicia fue informado por la llamada de un particular que afirmaba que había una palleira, un pajar que estaba ardiendo en el lugar de Chao, en Opereiro, en Alfoz, sobre las 5 de la madrugada, alerta. Desde allí se dio el aviso a los bomberos de Barreiros, el jefe de Cervo, la Guardia Civil. Los bomberos fueron los que se encargaron de apagar las llamas, controlar la situación. En ningún momento hubo peligro de que se fueran a extender a ninguna vivienda cercana. Había una casa cerca, pero no había peligro tampoco de extenderse. Ninguna persona resultó herida, tan solo daños materiales. Y ya ha quedado controlado y apagado. Hoy en el municipio de Xove están de celebración. Se celebra el San Antonio da Ribeira. Es un clásico y, bueno, pues después de estos añitos raritos, han empezado de nuevo a intentar recobrar la alegría, la ilusión, la emoción, esa especie de peregrinación. Son 6 kilómetros, más o menos, hasta llegar a la ermita de San Antonio y luego allí se hace una comida campestre y demás. Es un clásico, es algo habitual de los que hacen pueblo, de los que hacen familia, y en esta jornada de hoy están en ello. Ana Abad es la concejal de Servicios Sociales.
Eso se trataba de recuperar, porque a romería de San Antonio siempre iba caminando, iban se atopando os veciños en las distintas aldeas e iban xuntándose, con lo cual era una romería además donde a xente pues facía grupos y después ao chegar arriba y asistir poñer o santo y asistir a misa, pues después quedaban a comer. Entonces a idea tamén un pouco pues eso, fomentar que a xente siga comendo alí arriba no San Antonio.
Seguro que está resultando muy bien, muy bonito, a ver si el tiempo les permite y tal, porque como está un poquito nublado, pero vamos a ver si hay suerte, porque es una de esas actividades que le gusta mucho hacer a la gente. Esto en esta jornada de hoy, lunes 13 de junio, en que además también te vamos a hablar de otras actividades que se organizan en Xove ya para el verano. Xove, porque se acaba el cole, se acaban las clases, llega el momento difícil para las familias, cómo concilio esto que yo tengo que trabajar y los niños en casa. En el municipio de Xove dan muchísimas opciones, se llama Móvete, no verán, en Xove. En fin, es que hay un poquito de todo y además se trata de actividades gratuitas para todo el mundo, ya lo quisieran en muchos otros ayuntamientos, ¿verdad? Y tienen, pues por ejemplo, el Móvete, no verán, como decíamos, también cursos de pádel, fiestas acuáticas, el Xove concilia verán, las mañanas activas, programa de la juventud. Domingos a remollo. Hay un poquito de todo y según nos explica Cristina Iglesias, que es la concejal de deporte, las actividades en realidad son una golosina, se cubren todas las plazas.
Uy, pues la verdad es que un montón, en casi todas, se suelen cubrir todas las plazas, ¿eh? Sí, quedan cubiertas, la verdad es que todas. Siempre se intenta meter a todas las personas anotadas, la verdad que... Ben, a verdade é un éxito. De feito, prova disso é que se repite cada ano.
Se repite cada año, un éxito, gratuitas para todas as personas, as familias, para los más jóvenes, obviamente, e para que las familias tamén van a estar tranquilas porque pueden conciliar, que en estos tiempos es bastante difícil. En esta jornada de hoy también te hablaremos de otra actividad que es gratuita y que seguro que va a tener mucho éxito, y ojito porque se acaba, toca su fin, y estamos hablando de las jornadas de la Asociación de Abriendo Camino, de la Asociación de Amigos del Camino Norte de Santiago. Abriendo Camino llega a la 15ª edición y han decidido que de esta ya va, que se acabó, que ya han tenido su tiempo, que cada vez es más difícil organizarlas y que ha llegado el momento de clausurarlas, así que probablemente este año sea la clausura de esas 15ª jornadas del peregrino, llegan a su 15ª edición y quizá es un adiós. Dentro de un ratito hablamos con Luis Fernández Ansedes, que es el presidente de la Asociación Abriendo Camino de Amigos del Camino Norte de Santiago, para que nos cuente, bueno, por qué también se deciden a ponerles el toque final a las jornadas y qué es lo que tienen para este año, porque van a arrancar el próximo sábado con continuidad el fin de semana siguiente y en Mondoñedo, también gratuitas, ¿eh? Además hablaremos de Viveiro. En la localidad de Viveiro el Partido Popular reclama la reparación de las tapas de los registros en calles de Celeiro porque están más asentadas y provocan un molesto ruido al pasar los coches, el clon clon, ese que ya sabemos todos. En el Partido Popular dicen que una vez que la alcaldesa y su equipo de gobierno ya son conocedores de la existencia de esta deficiencia, esperan que adopten cuanto antes las medidas necesarias para solucionarlas. En Viveiro mañana tienen pleno de presupuestos. Señalan desde el Partido Popular también que llegan muy tarde, muy retrasados, puesto que son los presupuestos de este año, que ya tendrían que estar aprobados desde finales del año pasado. El pleno de presupuestos es mañana a partir de las 8:30. Estaba previsto para el pasado día 7, pero se pospuso. Y en Viveiro también, relacionado con Viveiro, la alcaldesa ha firmado con el presidente de la Diputación de Lugo un convenio para la pavimentación y el drenaje del centro ocupacional de Aspanane. Supone una aportación de 45.000 euros por parte del ente provincial. Hay que recordar que Aspanane atiende a 44 personas con discapacidad intelectual y a las personas y familias que les rodean, y desarrolla una labor muy importante en nuestra comarca. En Ribadeo, un par de críticas que lanzan desde el Partido Popular. Una de ellas por parte del portavoz del PP, Daniel Vega, que afirma que el alcalde es el culpable del malestar de todos los trabajadores del ayuntamiento, que unos se jubilan pero a medias, otros se van porque no están contentos, que se paga muy tarde las facturas y un sinfín de defectos que señala el portavoz popular y que además prácticamente todos los asocia a la actitud del alcalde de Ribadeo. Escuchamos a Daniel Vega.
Yo recomiendo les actitudes más democráticas. E tamén lle recomendo ao alcalde que é o que dirixe o goberno que dé as explicacións él, porque él é o causante, él é o que impulsou moitas denuncias, porque moitos traballadores acabaron no xuzgado. Él é o causante, él é o causante das paralizacións, dos recortes, das privatizacións encubertas. Él é o causante do mal ambiente dentro do Concello.
Hay que dar la crítica de Daniel Vega. Otra viene de la viceportavoz popular, Elena Sierra, que sigue con el asunto de los árboles cortados. Afirma que esos árboles que se han talado en la zona del Paseo do Cargadoiro, bueno, está segura de que estuvieran enfermos. Quiere informes técnicos de que estuvieran enfermos de verdad, tal y como han explicado desde el ayuntamiento, que se habían eliminado solamente aquellos que tenían algún tipo de enfermedad. Escuchamos a Sierra.
Que estaban enfermos, nos dijeron. Recordemos todos lo que pasó en la calle del cementerio. Otra tala desmedida. Y también en aquella ocasión preguntamos el por qué. Y en ninguno de los casos se nos contestó con un informe técnico. Por lo tanto, lo solicitamos. Esperemos que no se nos pongan disculpas y que se explique a todos los ribadenses si en realidad existe un informe técnico que acredite la enfermedad de estos árboles.
Y además, en Ribade, una noticia buena de esas bonitas y que enternecen, es una mujer que ha cumplido 100 años. Está en el Hospital Asilo de Ribadeo, es la usuaria más longeva del Hospital Asilo, los cumplía el pasado viernes. Se trata de María Lamas. María Lamas Carreira. Le llevaron desde el ayuntamiento, pues tanto la concejal de Servicios Sociales como el trabajador social, una placa conmemorativa en nombre de la Corporación Municipal. Y esta mujer, que cumplía el viernes sus 100 años, pudo celebrar esta fecha especial con la familia, con los compañeros, sopló velas, comió tarta y contaron con una actuación musical. Así que muchísimas felicidades a todos. De esto y de mucho más te hablamos hoy. Escucha Costa Viva hasta las 2. Establecimientos Rey te ha traído los titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver ese tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
El día de hoy casi lo podemos dar por perdido porque se esperan nubes, la verdad. Si bien a primera hora del día Meteo Galicia hablaba de algún claro a partir de la tarde, ahora directamente ya nos señala que va a seguir la nube con nosotros. El viento de nordés moderado durante casi todo el día hasta la noche. Tenemos 19 grados. Para mañana se esperan a claros a partir de la tarde. Según Meteo Galicia, el viento estará en calma o será débil del norte y las temperaturas tendrían máximas de 21 grados. Pero por lo pronto para mañana empezaremos el día con cielos cubiertos. Los claros, si todo funciona, serían a partir de la tarde.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. Con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Corte total hoy en la autovía del Cantábrico en el Alto do Fiouco. En estos momentos, si quieres circular, tienes que desviarte por el Alto da Xesta, vamos, por la Nacional 634. Hay una niebla espesa y desde las 9:40 está cortada. De Mondoñedo vamos a hablar precisamente porque como es en esa zona, pues por donde te mandan desviarte, enseguida vamos a contarte los secretos de las jornadas del Camino Norte.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Hablamos a continuación de un clásico o unas clásicas. Son las jornadas do peregrino abrindo camino, 15ª edición. Ya se van a celebrar a partir del próximo fin de semana y también con continuidad en el siguiente. Vamos a hablar con el responsable, con la persona que preside la asociación Abriendo Camino de Amigos del Camino Norte de Santiago, que es Luis Fernández Ansedes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, buen día.
una jornada más, la decimoquinta. La verdad es que han ido ganando entidad y contáis con muchísimas personas que participan, muchas actividades, mesas, coloquios, visitas. A ver, ponnos un poquito al día. ¿Cómo arrancamos el sábado que viene?
Bueno, esto ya es la segunda fase de las jornadas de este año, porque hicimos una primera fase ya en el mes de abril y mayo con los grupos centros escolares de Mondoñedo, en las jornadas de divulgación de los caminos de Santiago, recorriendo tanto el Camino Norte como la variante marítima que va por la Basílica de San Martiño, haciendo actividades con ellos, y ahora, digamos, estamos ya en la segunda fase, que van a tener lugar pues estos dos fines de semana próximos, este sábado 18 de junio, que continuarán el sábado 25 y el domingo 26 de junio. Una quince edición que mi idea, y de mis compañeros, que va a ser la clausura, o sea, es 15 años, ya está bien.
Sí, ya llega, nos da un poco de pena.
Tenemos cada vez más complicaciones, más conflictos con las administraciones. Mejor no aquí hablar públicamente de ese tema, pero es muy difícil organizar, cada vez es más complejo. Tenemos un buen respaldo por parte del Ayuntamiento de Mondoñedo, pero a nivel Diputación, a nivel Junta de Galicia, hoy en día están sin resolver las peticiones, o sea, es muy complejo todo y hay un desgaste, un cansancio muy grande. Y yo creo que 15 años, unas jornadas que nacieron en el Vaticano y que esperamos clausurar en Jerusalén. Mañana voy a una reunión con la responsable de Caminos de Europa del Vaticano en Santiago de Compostela. Somos casi 50 personas anotadas de asociaciones para ir a Jerusalén. Pues pensamos clausurar en Jerusalén este año. Y esos nacieron en Roma, pasaron por Santiago, se clausuran en Jerusalén. Estamos completando un ciclo que bueno, pues remataremos aquí con estas jornadas. No quiere eso decir que desde mi asociación no siga colaborando en proyectos y actividades, pero no ya en este ritmo de todos los años. Debemos ser casi la única asociación, por lo menos del Camino y de Galicia, que organizamos actividades, asociaciones del Camino, porque mis compañeros lo ven cada vez más complejo. Me llaman después loco de organizar cosas sin saber ni el respaldo económico que tengo, y entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, están ahí, es un gran aliciente. Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores en todos estos años, tanto a nivel personal como instituciones, asociaciones. Pero bueno, hay un cansancio. Yo el año pasado me comprometí con el alcalde de Mondoñedo, con el rector de la universidad y la directora de turismo a la clausura en Santiago, que hacía un año más por este año. Pero en vez de solucionar las cosas, cada vez son más complejas, ¿no? Entonces, bueno, es difícil asumirlas. Vamos a intentar realizarlas de este año lo mejor posible. Hay un gran elenco de participantes, abriendo a temas totalmente novedosos. De hecho, van a participar telemáticamente compañeros de asociaciones de Hispanoamérica, tanto de Argentina, de Brasil, y vamos a establecer contacto con ellos, con la posibilidad de hacer un intercambio de visita a América, en cuestiones de asociaciones del Camino, de centros de Galicia, de casas de Galicia. De hecho, van a estar colaborando con nosotros por responsables, el director de la Secretaría General de Migración, Rodríguez de Miranda, que vendrá aquí con nosotros. Y bien, ya digo, a nivel personal, encantados con las colaboraciones, pero en el aspecto administrativo, pues es muy complejo. Bueno, me preguntabas qué íbamos a realizar. Bueno,
pues venga, a ver qué tenemos.
Este primer sábado se lo vamos a dedicar a Mondoñedo, como todos los años, una jornada de proyectos de Mondoñedo, porque para mí más importante que las actividades son los proyectos que llevan a cabo consigo, ¿no? Y hemos puesto en valor muchas cosas y algunas van a quedar pendientes, no todas se llevaron a cabo en las jornadas, pero sí algo muy importante en el área recreativa, un área que es de las más bonitas de la comarca de Amariña, por su valor paisajístico, por su valor etnográfico, y este año contamos que se inaugure esa central, ese centro de interpretación de la antigua central eléctrica, la más antigua de Galicia. El ayuntamiento ahora ha llegado a un convenio con Viesgo, pues es uno de los temas que vamos a tratar, y la posibilidad también de poner en valor otros recursos, como son los relacionados tanto con la cultura, con el patrimonio, con el tema de los castros, que hay un castro de Recadieira que llevamos muchos años tratando de que se estudie, de que se haga alguna indagación sobre él, ver un poquito, no solamente a nivel físico, sino profundizar en el suelo y ver lo que puede salir de él. Y el tema de las aguas, hay una fuente de aguas sulfurosas que queremos poner en valor, Ya desde el ayuntamiento, Elena Candy ha estado en contacto con empresas, que me ha invitado a mí también a estar presente. Bueno, pues vamos a tratar esos temas y para ello contamos pues con las personas estudiosas, como es el caso de Antonio Raigosa, que es el cronista oficial de Mondoñedo, el responsable de publicaciones del Museo Provincial, que nos hablaba de temas de culturas, con Ana Rodríguez Rivas, que es la profesora de periodismo de la Universidad Juan Carlos de Madrid, que tiene una tesis sobre Mondoñedo, con Roberto Raigosa, que es historiador, para hablar del tema de los castros, y con dos personas muy importantes, el caso de Francisco Calpardo, que es el presidente de AEGAMA, el presidente de honor de la Asociación de Empresarios de Galicia y Madrid, presidente del Colegio de Ingenieros de Madrid, una persona muy vinculada a la comarca, el hermano de don Enrique Calpardo, el antiguo deán de la catedral, que va a venir desde Madrid a participar, y Felipe de Basa, que también de la Universidad Juan Carlos, que es otro gran dinamizador. Le tendremos también a nuestra responsable Elena Candia para analizar todos estos temas, que van a ser moderados por Pepe Peinó, que va a ser, y como complemento, pues también de acuerdo con la Escuela de Música de Mondoñedo, conmemoran los 25 años de creación de la Escuela de Música y va a haber un gran concierto, todo esto es gratuito, un gran concierto de músicos de toda la comarca de Amariña con música de películas de cine, conmemorando ese 30 aniversario de la creación de la Escuela de Música. Uh-huh. Esto va a tener lugar el sábado 18 de junio a partir de las 7 horas en el Auditorio Pascual Veiga de Mondoñedo.
Eso para este primer sábado, el 18 de junio, y además con ese cierre que va a ser bien bonito con las escuelas de música. Pero continúan el sábado siguiente, el 25 de junio.
Sí, ya el sábado siguiente nos vamos a centrar a otros temas que llevamos mucho tiempo en conexión. Yo desde aquí agradezco esa gran labor de Martín Fernández Vizoso, de otros historiadores, Paco Piñeiro, que nos han introducido en los temas de la migración, en esas gentes que han marchado de Galicia, sobre todo a América, que nos han ayudado hace 100 años en muchos proyectos sociales, solidarios, construcción de carreteras, escuelas, hospitales. Queremos poner todo eso en valor, por eso viene Rodríguez Miranda, secretario general. Queremos establecer conexión telemática con los centros gallegos y las casas de Galicia y a también tratar otro tema muy novedoso, que es la interrelación de la masonería con los emigrantes en América. Esos grupos que ayudaron a nivel social, que después se expandieron aquí en Galicia, sobre todo en mi pueblo, y se crearon casas de socorro, se patrocinaron mausoleos de Leires Pulpeiro, de Pascual Veiga, pues esa interrelación de un tema que es tabú y que contamos además con ha coincidido de causalidad un cliente de mi casa, que resulta que ingeniero en Brasil, de ascendencia de Bretoña, de nuestra comarca, pues que es el grado máximo de una logia masónica en Brasil. Él va a entrar telemáticamente para hablarnos de lo que es la masonería y sacar ese tabú de encima y explicar un poco esa interrelación con los emigrantes en América, esa conexión que hubo tan fuerte y que aquí durante una época estuvo todo prohibido, postergado, y que en un momento pensamos de sacar a la luz. Bien, vamos para estos temas, enfocamos dos mesas coloquio, la primera de ellas para hablarlos en los centros gallegos, las casas de Galicia y la interrelación de la masonería, donde va a estar el secretario general de Migración, Antonio Rodríguez Miranda, María José Porteiro, que es escritora, la vicevaladora del pueblo, que esta mujer nació en Cuba y entonces tiene toda esa gran tradición, José Retorta, este hombre que es ingeniero y que es, ya digo, miembro grado 33 de una logia masónica de Brasil, y Pablo Rodríguez Fernández, que es otro estudioso, investigador, que tiene una librería en Ribadeo y que es un hombre que lleva muchos años tratando, investigando sobre los temas de la emigración. Todo esto va a estar moderado por otro mariñán, por el decano de los periodistas de Galicia, José María García Palmeiro, ya colaborador habitual con nosotros, que reside en Vigo, que es de San Miguel de Reinante, y bueno, trabajó en la COPE, fue director de la COPE, de la serie, 50.000 cosas más, y que siempre lo tenemos de presentador y moderador. Habrá un intermedio musical con música latinoamericana, y damos paso a la otra mesa coloquio, ya para tratar de esa tradición de las peregrinaciones, tanto marianas como jacobeas en América, donde van a participar representantes de asociaciones de América, como es el caso de Rosana Montano, que es la presidenta de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Argentina, y especialistas, como es el caso de Manuel Rodríguez Fernández, que es periodista, casado con una mujer de Foz, y responsable de estos temas en la Asociación Anónima del Jacobeo, Antón Pombo, que es el gran especialista de los caminos de Santiago, no solo en España, sino en Europa, también historiador y periodista, y compañeros tanto de la FEGAC, de la Federación Gallega de Asociaciones, en principio está previsto que venga su presidente Manuel López, como representantes de la agrupación. Aquí he puesto mi nombre, me han mandado poner mi nombre, pero yo espero que venga Laureano, el presidente de la agrupación, a ser un poco el responsable, el que conecte con las asociaciones hispanoamericanas. Todo esto va a estar moderado por Ildefonso de la Campa, que es el director gerente de la Sociedad Anónima de Gestión del Xacobeo. Y eso un poco pues será el programa de ese sábado, ya digo, con temas novedosos, con temas importantes, relacionados sobre todo con América, tanto a nivel de migración como de asociaciones jacobeas en América, con la idea también de establecer una conexión con ellos y organizar un viaje de contacto con ellos en Hispanoamérica, sea en Argentina, sea en Uruguay, en aquellos lugares que tenemos más contacto. Y eso será el programa del sábado 25 de junio.
Interesantísimo. Y además después le vais a poner el brochecito también con algunas actividades como la romería y una ruta y tal para el domingo 26. O sea, que ese ya sería el colofón, ¿verdad?
Exactamente. Bueno, esto ya es tradicional. Llevamos más de... esta romería nace antes que las jornadas del peregrino. Ya lleva más de 30 años... porque recuperamos esa zona, que lo importante, ya digo, es el proyecto, es una de las zonas más bonitas de Galicia, fue séptima mejor foto mundial, la foto del puente de las Cascadas, que ahora mismo están impresionantes, se ha hecho un merendero nuevo, se va a abrir esa fábrica, ese centro de interpretación de la fábrica electricista mindoniense, todo ello vamos a visitar, y parte desde una ruta que le dedicamos a Leiras Pulpeiro, que fue el gran, digamos, promotor de esta zona hace 100 años, por eso le dedicamos la ruta a él. La ruta la vamos a hacer acompañada de un grupo de percusión para animarnos la ruta, con actividades poéticas a lo largo del camino, parte de Mondoñedo, a las 10:30 de la mañana, del Centro Cultural de la Alcántara, donde está el Centro de Camino de Santiago. Seguiremos esa ruta por el casco histórico hasta el cementerio viejo, donde el Parque de la Lembranza, donde va a tener lugar una serie de actividades poéticas relacionadas con Leiras Pulpeiro, y nos desplazamos ya en coches a visitar pues esos otros proyectos que están en marcha, esa fuente de aguas medicinales, el Castro de la Recadieira, para después ya en la capilla de San Ramón de la Ferrería, pues tener un acto religioso que tenemos y agradecemos al obispo de Mondoñedo, a Fernando García Cadiñanos, que después de 200 y pico años nos venga a esta capilla, que es un símbolo para nuestra asociación, pues a una misa, una eucaristía, y mi compañero también sacerdote y presidente de Xermolos y de la Fundación Manuel María, Alfonso Blanco Torrado, para una oración del peregrino. Ahí nos vamos a juntar a asociaciones de todo el norte, representantes, asociaciones vecinales, iremos a visitar ese centro de interpretación, habrá un concierto de la banda de Guntín en el área recreativa y una comida de hermandad. Y como remate ya ese tradicional torneo de Achave para ponerle el colofón a estas 15 jornadas del peregrino que pensamos que han ya dado de sí todo lo que tenían que dar y que después esperemos en el mes de noviembre, por invitación de Caminos de Europa, de San Martín Pinario, pues hacer ese viaje que mañana trataré con Mari Carmen Furelos en Santiago de Compostela y visitar Tierra Santa y hacer pues unas pequeñas rutas, aparte de todas esas visitas guiadas por Caminos de Europa por Vaticano.
Mm-hmm. Bueno, da pena ponerle fin a las cosas, pero cuando uno considera que ha cerrado el círculo y le puede poner un fin así, bien cerrado, ¿no? Un brochecito dorado, la verdad es que al menos lo que se hace bien, que se haga bien, ¿verdad? Luis, nada, lo último decir que las jornadas son gratuitas, no sé, hay que inscribirse a modo informativo para que cuenten con el número de personas.
Sí, las jornadas son totalmente gratuitas, todos los actos, evidentemente, excepto esa comida, que es una inscripción que ya estamos desbordados, ¿no? Porque tenemos que dar de comer a la banda, son 50 componentes, representantes de asociaciones, autoridades y demás, y eso sí que es cerrado. Hombre, hay un área recreativa, el que quiera llevar la comida puede llevarla allí y comer por su cuenta. El resto son todo de asistencia libre, porque este año ya no tenemos problemas de COVID, de restricciones. El auditorio tiene capacidad suficiente, va a haber dos grandes conciertos allí, como es este concierto de música de cine, de músicos de toda Mariña, o este concierto de música hispanoamericana, y el concierto de la banda de Guntín en el área recreativa. Todo eso es gratuito, y encantados de recibir a gente de toda la comarca, sea de Mariña, de Occidente, de Asturias. Por eso estoy utilizando ya el castellano para que me entiendan bien de Occidente de Asturias y que sabemos que nos va a venir gente tanto de Luarca como de Tapia como de otros lugares que se han puesto en contacto con nosotros e invitarlos a todos serán bien recibidos en Mondoñedo.
Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros y contárnoslo, que vaya para bien y que sean unas jornadas bonitas.
y gracias a vosotros.
¿Qué se le va a hacer? Se terminan, o al menos esa es la idea. Si quieres asistir, te puedes poner en contacto con la Oficina de Turismo de Mondoñedo, aunque cabe bastante gente, como nos dice Luis, en el auditorio, por si acaso, para que cuenten contigo del 18, que es este sábado, del 18 hasta el 25 de junio. Son dos fines de semana seguidos.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en Cope de la Costa. Hablamos de esas nieblas que dificultan la visibilidad y condicionan la seguridad en la autovía del Cantábrico, en la 8 a su paso por Mondoñedo. Según información facilitada por la DGT, la autovía quedó cortada hoy a las 10:20 en ambos sentidos de la circulación, concretamente en el tramo comprendido entre los kilómetros 536 y 552 en la zona de siempre, en el Alto do Fiouco. Recibe un saludo cordial de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa. Tomamos el testigo de nuestra compañera Juana Carrera y te contamos las principales noticias de este lunes 13 de junio. Y hablamos de la crónica de sucesos. Un pescador encontraba este sábado por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de acantilados cercana al cabo de Punta do Castro, en Barreiros. El cuerpo fue posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal de Lugo, el IMELGA, para realizarle la correspondiente autopsia y tomar muestras de ADN para su identificación, dado que presentaba un avanzado estado de descomposición. La buena noticia, que en los últimos días no se había notificado ninguna desaparición en ningún municipio de nuestra comarca. Y hablamos también de otro suceso bastante menos grave. Un pajar ardía esta madrugada en el término municipal de Alfoz, concretamente en el lugar de Chao, en la parroquia de Opereiro. El fuego se originaba alrededor de las 5 de la mañana y fue un particular el que dio la voz de alarma a la central de emergencias del 112. A posteriori, los bomberos de Barreiro se encargaron de apagar las llamas y controlar la situación. Según notificaron, solamente hubo que lamentar daños materiales, incluyendo los rollos de paja que se almacenaron en la edificación, además de otros enseres. En ningún momento hubo peligro de que las llamas se extendieran a otras viviendas. Y cerramos la crónica de sucesos en Viveiro. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condena a penas de entre 11 y 24 meses de cárcel a 7 personas acusadas de traficar con droga en esta zona de nuestra comarca. Los sospechosos fueron arrestados durante una operación policial llevada a cabo en verano de 2017. Dos de los investigados, que son pareja, distribuían marihuana desde su domicilio de Viveiro. Contactaban con los compradores a través de los teléfonos móviles. En el fallo indican que en julio de 2017 otros dos condenados, que también eran parejas, se desplazaron desde Arteixo a Viveiro con la intención de aprovisionarlos de sustancias para su venta, dado que era un fin de semana con una notable afluencia de público en la localidad. La sala destaca que agentes de la Policía Nacional presenciaron cómo les hicieron entrega de una mochila con marihuana. Además, los jueces consideran probado que el padre de una de las condenadas reside en Viveiro y que su pareja también vendía droga en la localidad. Caso de drogas en Viveiro. Seguimos con más asuntos aquí en COPE de la Costa.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira levamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, muebles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con más de 70 años, vendiendo o mejor precio. Mobles Folgueira, a tenda de toda vida.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
Pues hablamos efectivamente también de otros asuntos relacionados con Viveiro. Nos acercamos hasta Aspanane y es que en los últimos días la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, firmaban un convenio de colaboración para la pavimentación y drenaje de los exteriores del centro ocupacional de este colectivo. La actuación tendrá un coste de cerca de 50.000 euros, de los que el organismo provincial aporta unos 44.000, correspondiendo el resto al ayuntamiento. En las últimas horas hablábamos con la presidenta de Aspanane, con Dolores Fernández, que además es madre de usuario de este centro, que valoraba de esta manera esta nueva actuación. La escuchamos.
Vamos a hacer un drenaje todo alrededor porque el local, claro, está ubicado, hay mucha humedad, entonces hay filtración de agua porque aquello todo era agua. Entonces, hicieron un convenio con sello con la Diputación, con las obras iniciarán en un principio estaban para agosto, porque los rapaces están de vacaciones y é unha boa, un bon mes para facelo, para que empecen en septiembre xa con todo ben acondicionado e con os xardins e que nos axude a que as filtracións pues, non cheguen dentro xunto ás aulas dos rapaces.
Pues ahí está esa obra, una obra importante para el centro ocupacional de Aspanane, pero no se sabe aún nada de momento de la futura residencia necesaria para las personas usuarias. Eso sí, la presidenta Dolores Fernández confía en que haya novedades importantes antes de que finalice este año.
Bueno, tenemos ahí varias ubicaciones que, hablando con María, nos dio varias opciones. Hay una que es muy boa, pero claro, no está ainda totalmente cerrada, entonces no podemos tampoco mucho hablar de ella. Pero yo cuento que antes de fin de año pues ya teníamos una ubicación concreta, cedida por el Consejo y empezar a pedir dinero para levantarla. Yo tengo esperanzas que sí, que cara a fin de año que teníamos ya algo más concreto.
Por último, Dolores Fernández también nos contaba algo que nos recordaba también en últimas entrevistas que manteníamos. ¿Por qué es tan necesaria y tan urgente esta residencia de Aspanane?
Mira, es importante porque ahora mismo en Aspanane hay mucho rapaz ya con una edad considerable. Y lo más importante es que los padres vamos teniendo una edad considerable. Entonces, o saber que os teus filhos van a estar nun sitio ben instalados, pues, dás unha tranquilidade que non temos agora. Entonces a residencia para ahora mismo para Aspanane é unha cousa esencial. E os padres pedímola como auga de maio porque non por aquí pola Mariña non temos outra opción, non hai nada. Teria que desplazarse pues, o día que falte un padre e os padres pues, terían que desplazarse igual a Orense, a Pontevedra, a outro, e non é... E nosotros queremos telos aquí, sabes? Entón, por isso que digo que é esencial, porque a edad é crucial para estes rapaces e para os outros padres.
Uno de los grupos políticos más críticos con esta gestión que está llevando el Concello de la Residencia de Aspanane ha sido en los últimos meses el Partido Popular. Su portavoz, Óscar Rodríguez, hablaba siempre de que es necesario pues, hacer acciones como esta que contábamos, este convenio entre Concello y Diputación para obras de drenaje y pavimentación, pero que hay que dar una solución ya a esa residencia. Óscar Rodríguez.
Estamos encantados con que se fagan todo tipo de trabajos que se puedan hacer, beneficiar tanto a asociaciones de toda índole como colectivos tan especiales como puede ser Aspanane. Estamos encantados con que se fagan. Se faga todo lo que lamentamos siempre es que los proyectos de cierta envergadura, al final, no va para adelante ninguno.
Ya que hablábamos del Partido Popular de Viveiro, una noticia que nos llegaba esta mañana, reclaman la reparación de las tapas de registros en calles de Celeiro, que por estar mal asentadas provocan un molesto ruido al pasar los coches. Los populares locales dicen que una vez que la alcaldesa y su equipo son conocedores de la existencia de esta deficiencia, esperan que adopten cuanto antes las medidas necesarias para solucionarla. Por cierto, en Viveiro, mañana hay pleno a las 8:30 de la tarde, un pleno de presupuestos municipales. Seguimos con más asuntos, nos vamos ahora a Ribadeo.
Sonreír mola, pero ¿cuál es tu secreto?
Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible.
Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Aviso a pymes y autónomos. Anunciamos el lanzamiento del directorio de sitios recomendados en la web privada de la Playa de las Catedrales. No pierdas la oportunidad de aparecer en nuestro directorio de recomendaciones para que los visitantes te conozcan antes de venir. Tenemos miles de visitas al mes y actualmente estamos en la primera página de Google cuando cualquiera busca la Playa de las Catedrales. Entra en visitalascatedrales.com y date de alta en nuestro directorio de recomendaciones.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Como decíamos, paseo por el municipio de Ribadeo, donde tenemos varias novedades importantes, tanto por parte del gobierno local como de la oposición. Empezamos por el grupo de gobierno. El alcalde Fernando Suárez Barcia anunciaba el inicio estos días de las obras de creación del aparcamiento que estará situado en el centro histórico de la villa, entre Rúa Nova y Rúa do Pipelo. Se habilitarán 70 plazas de aparcamiento. La inversión asciende a más de 44.000 euros. Escuchamos al alcalde de Ribadeo.
Por fin, despois de conseguir as autorizacións necesarias a través do contrato de comodato que asinamos cos seus propietarios, despois de ter os proxectos todos redactados, buscar a financiación a través da deputación para facer este aparcamento que leva un custo de unos 44.500 euros, pois no día de hoxe estamos dando comezo ás obras de acondicionar toda esta superficie para crear unhas 70 prazas de aparcamento no centro histórico da vila, xustamente en un dos puntos que se fai moi, moi necesario, tanto para os residentes que poidan vivir nese entorno, como tamén para os diferentes visitantes que queiran achegarse a él. Nesta execución de obras está contemplada a limpeza e o afirmado das parcelas, que teñen unha lixeira pendente, e tamén vaise retirar a terra vexetal. E a parte da superficie acondicionada vaise pavimentar só con zahorra para habilitar as prazas de aparcamento en tres filas e en tres corredores centrais. Desde logo, este aparcamento vai resolver moitas situacións de incomodidade. Pretendemos telo canto antes, non nos atrevemos a predecir se vai ser dentro de un mes ou un mes e medio, pero agora, a principios do verán, contamos de que esteña operativo.
Pues está esa obra en Ribadeo. Por su parte, desde el Partido Popular, varias denuncias. La primera, de la concejal Elena Sierra, que solicita al gobierno local el informe técnico que justifique la desmedida y abrupta tala de árboles en el paseo del Cargadeiro. La respuesta en el pleno fue la de siempre, dice Elena Sierra, poco seria y echando balones fuera. Dice la concejal popular que dijeron que los árboles estaban enfermos. Escuchamos a Sierra.
Acabamos de solicitar el informe técnico donde se acredite la enfermedad de los árboles de la zona del Cargadeiro. En el último pleno preguntamos la razón de esta tala desmedida y abrupta a un partido, el BNG, poco coherente con lo que predica día a día, que es la defensa del medio ambiente. Y luego son ellos los que realizan estas talas desmedidas y abruptas. En el pleno la respuesta fue la de siempre, no esperábamos otra cosa. Una respuesta poco seria y echando balones fuera. Que estaban enfermos, nos dijeron. Recordemos todos lo que pasó en la calle del cementerio, otra tala desmedida. Y también en aquella ocasión preguntamos el porqué. Y en ninguno de los casos se nos contestó con un informe técnico. Por lo tanto, lo solicitamos. Esperemos que no se nos pongan disculpas y que se explique a todos los ribadenses si en realidad existe un informe técnico que acredite la enfermedad de estos árboles.
También desde el Partido Popular de Ribadeo le exigen explicaciones al alcalde Fernando Suárez ante los problemas con los trabajadores del ayuntamiento. Dice el portavoz popular, Daniel Vega, que él, el alcalde, es el causante del mal ambiente generalizado.
¿Por qué muchos trabajadores renuncian a su puesto? ¿A qué se debe? ¿Puede ser que haya actitudes chulescas? ¿Haya un ego desmedido? Nosotros podemos lo imaginar perfectamente. Si se actúa con nos así, insultándonos nos plenos, faltándonos o respeto, cando algún dos nosos concelleiros intervén, ou eu mesmo, pois as actitudes son muecas, risas, cortar no momento que lle interesa ao goberno a palabra á oposición. Isto é o que pasa. Pois si se actúa con nos así, tamén cos traballadores. Como levan 16 anos prácticamente no concello, pois pensan que todo é deles. Eu recomendolles actitudes máis democráticas. E tamén lle recomendo ao alcalde que é o que dirixe o goberno que dé as explicacións el, porque el é o causante. El é o que impulsou moitas denuncias. Porque moitos traballadores acabaron no xuzgado. El é o causante. Ele é o causante das paralizacións, dos recortes, das privatizacións encubertas. Ele é o causante do mal ambiente dentro do concello. Por lo tanto, pedimos que se dé explicacións porque vostede e todo o seu goberno saben que é verdade o que estamos a decir. E saben do mal ambiente. E nós tamén o sabemos. E moitos ribadenses cada vez máis saben das súas actitudes.
Daniel Vega también critica otras situaciones. Dice que no hay solución al problema de compartir interventor y secretario con otros ayuntamientos, que esto conlleva atrasos en el pago de facturas a empresas y asociaciones. También el portavoz de los populares se pregunta cómo se les paga a los trabajadores que se jubilan, pero que parece que siguen trabajando en el ayuntamiento. Daniel Vega, de nuevo.
O goberno do BNG é o problema. Elimina dereitos dos traballadores, segue coas denuncias nos xulgados, impulsa privatizacións encubertas, amortiza prazas. Evidentemente, este goberno é o causante dun mal ambiente dentro do concello. Unhos vanse porque se xubilan, e tampouco sabemos se se xubilan 100%, porque parece que siguen traballando no concello. E nosotros preguntámonos, como se lle paga a estes traballadores? Eu creo que isto pode explicarlo a todos os ribadenses. Este goberno pode dicir con moita claridade que hai traballadores xubilados que seguen traballando no concello. Como se lles paga? Preguntámonos eso.
Pues estaban las palabras de Daniel Vega, portavoz municipal del Partido Popular en Ribadeo. Por cierto, nos dejamos a un Ribadeo, hablamos también de cuestiones más festivas, más culturales. La Escuela Municipal de Música y Danza va camino de cerrar este curso 2021-2022. Lo hará de forma oficial este sábado 18 a las 5 de la tarde. Para este sábado también hay dos citas importantes en Lourenzá. Por una parte, a las 12 del mediodía, el Monasterio de San Salvador, en Vilanova, acoge la segunda jornada dedicada a Francisco Fernández del Riego, organizada por Patrimonio Laurentino. Y también durante este fin de semana se celebra la tercera festa campesina en el campo de bolos de Vilanova. Estas actividades en el concello de Lourenzá. Y donde tienen actividad importante en la jornada de hoy es en Xove, donde se celebra el San Antonio da Rigueira. Escuchamos a la concejal Ana Abad.
Desde fai bastantes anos o Concello de Xove ven organizando o que a romería, organizando non, fomentando que a romería de San Antonio, porque é unha romería xa de moi antigua. Sí que co paso dos anos foi perdendo pois esa costumbre que había de ir camiñando hasta a ermita de San Antonio. Entonces, desde o concello que fixemos foi intentar recuperar que a xente fora camiñando e bueno, foran os veciños, non? E un pouco recuperar todas esas rutas que había. Entonces, este año, después de la pandemia, que tuvimos ahí un pequeño parón, pues volvimos otra vez a recuperar este año, a volver a andar o camino y a hacer a romería. Y bueno, desde por la mañá, xente que se foi anotando no concello, pues vai recollendo que o seu carné para sellar nos distintos puntos que hai habilitados, e unha vez que chegan arriba, entregan o seu carné de romeiro e se lles fai a entrega dun diploma, dunha aventura, e tamén dun lirio, non? Que, bueno, que despois a xente pues, decide si ofrecer a San Antonio ou leválo para casa ou que queiran facer. O lirio, como xa se sabe, pues, é a flor de San Antonio, o lirio ou a azucena blanca, é a flor de San Antonio.
Pues estaban esas palabras de Ana Abad, la concejal de Servicios Sociales de Xove, que también nos hablaba de la tradicional comida de este Día de San Antonio.
De eso se trataba, de recuperar, porque a romería de San Antonio se iba camiñando, iban se atopando os veciños en las distintas aldeas, iban xuntándose, con lo cual era una romería, además, donde a xente pues, facía grupos y después ao chegar arriba y asistir, poñer o santo y asistir a misa, pues después quedabanse a comer. Entonces, a idea también un poco pues eso, fomentar que a xente siga comendo ali arriba no San Antonio.
Pues de una fiesta que está siendo otra que ya ha sido este fin de semana. Un consejo y hablamos de la 57ª Feria de Muestras de Vegadeo.
Chegan as cuartas xornadas de portas abertas das rutas de artesanía que organiza a Mancomunidade de Concellos da Mariña da man dos artesáns locais coa colaboración da Axencia de Turismo de Galicia e da Deputación de Lugo.
Inscríbete e coñece de preto o noso territorio, os seus artesáns e o patrimonio cultural, a natureza, a gastronomía.
Cuartas xornadas de portas abertas das rutas de artesanía do 17 ao 19 e do 23 ao 26 de xuño.
Descubre a Mariña Lucense e participa no sorteo de 4 premios Slow.
Máis info en amarinalucense.gal.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, nos acercamos hasta Vegadeo porque ha sido un fin de semana intenso y hablamos con el alcalde, con César Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, balance de esa 57 Feria de Muestras. Nosotros estábamos in situ tanto en la presentación el pasado lunes como en la inauguración el pasado viernes y la verdad es que ya se respiraba aire de ganas de fiesta, aires de ganas de feria, de una feria tradicional en Vegadeo y en la que asistía pues gente de toda la zona del occidente de Asturias, también de la comarca de Amariña, incluso gente de Meira, Terrachá. Veíamos presencia de muchas personas durante estos días. Supongo que el balance positivo después de estos años de pandemia, ¿no?
Sí, la verdad que pusimos mucho empeño, fue una feria que nos costó mucho sacar adelante, pero la verdad que el número de visitantes ha sido todo un éxito. Ahora sí que hay que valorar todos aquellos fallos que hemos cometido y valorar todas las propuestas que los expositores nos han proporcionado para hacer ya un trabajo de evaluación y ponerlos a trabajar de cara a esa 58ª edición, que es la del año que viene.
Un poquito del tema, el hilo conductor de este año, ya lo veíamos tanto en la presentación como en la inauguración, el Camino de Santiago. ¿Cómo se ha vivido pues esta temática especial y también cómo se está viviendo ahora que estamos pues a punto de empezar el verano pues en Vegadeo, en la zona, pues ese auge mayor de peregrinos que estamos teniendo?
Sí, pues muy positiva. Esto fue una serie de encuentros que de todos aprende. Y lo que nos anima a seguir reencontrándonos y trabajando por el Camino de Santiago, por las diferentes rutas, que los ayuntamientos trabajemos en la misma línea con el privado, para proporcionar a los peregrinos una ruta segura y de calidad, y dándoles la opción que tanto por un lado como por otro, cuando se acerquen al norte vayan con la satisfacción de haber recibido todo ese esfuerzo que lleva el mantener nuestras rutas y nuestros servicios en plena calidad. Y eso es la mejor publicidad que podemos apostar y en eso también acordábamos en los encuentros que habíamos mantenido. Transmitir, crear un foro de participación en el cual pues trabajemos todos por el Camino de Santiago, sin mirar por dónde va a ir, sino en proporcionar esa calidad que tenemos que asegurar que exista cuando el peregrino venga por nuestro territorio.
Pues los caminos de Santiago, sea por donde sea, como decíamos, pues que sean síntoma de valor, de patrimonio natural y cultural. Y ya que hablamos de poner en valor el territorio, precisamente en esa inauguración de la Feria de Muestras, la delegada del Gobierno de Asturias hacía un par de anuncios importantes relacionados con Vegadeo. ¿Qué podemos resumir de los mismos y también cómo se valoran desde el propio ayuntamiento?
Pues otra oportunidad que se nos brinda, algo que llevamos mucho tiempo sin mirar para los ríos, para la desembocadura, y es la resolución del proyecto de la recuperación de la marisma, con 1.400.000 euros en valor, que ahora mismo pues tenemos que llevar a cabo la expropiación, el plan de interés municipal, la expropiación de terrenos para ejecutar el mismo. Es una obra que va a ejecutar Costas, demarcación de Costas, y para ello pues tenemos que facilitar desde la administración local, tenemos que facilitar los terrenos. Es un antes y un después, y en eso sí que también que va paralelo al trabajo que estamos llevando a cabo con el Plan General de Ordenación, es una transformación, una oportunidad para Vegadeo, porque de crear un pueblo a espaldas del río y de la ría, pues con esta obra damos un carpetazo a esa visibilidad y abrimos una nueva ventana, una nueva oportunidad para poder crecer mirando a los ríos. Y es algo que desde el Plan General queríamos aportar. No cerrar ninguna puerta, sino todo lo contrario, abrir todas las posibilidades de desarrollar un plan general moderno y que proporcione oportunidades a todos aquellos que quieran invertir en Vegadeo.
Pues ahí está ese anuncio que conocíamos el pasado viernes, que se articulará pues en próximas fechas y que desde luego es importante para la Vegadeo. Y una última, alcalde, que ahora que acabamos de finalizar esa feria de muestras, pues muchos pensarán, bueno, el verano, época de sol y playa, Vegadeo no tiene sol, a lo mejor sí, pero playa sí que no tiene como tal, como otros concejos del occidente asturiano u otros que tenemos aquí en la zona de Amariña, pero cuando hablamos pues también con alcaldes, con alcaldesas de la zona, pues muy cerquita de Vegadeo, por ejemplo, de Trabada, pues también tenemos que vendernos en esta época previa al verano, y supongo que mucha gente también visitará Vegadeo y hay que también pues darles iniciativas, darles alternativas pues para que visiten el municipio en los próximos meses, ¿no?
Sí, a ver, aquí el visitante, el turista, cuando viene no sabe si entra o sale de cada concejo. Aquí tenemos una oportunidad grandísima que es un potencial de reserva de la biosfera. Es la única reserva que tiene costa, que tiene montaña, que tiene alta montaña, que tiene una ría, que tiene un río muy importante, y después tiene unos meandros en la parte sur, en el concejo de Negueira, que también le da mucha variabilidad a todos aquellos que se acercan al territorio. Tenemos unas playas de las mejores del norte de España. La verdad que en conjunto, aquí Vegadeo, playa no tenemos, pero sí que tenemos un recinto ferial, tenemos una capacidad para proporcionar también eventos culturales, deportivos, sociales, comerciales, para todos aquellos que se acercan al territorio. Cada uno tiene sus recursos, pero entre todos tenemos un producto muy, muy potente que da pie a que todos aquellos que se acercan al territorio marchen con ganas de volver.
Pues desde luego que sí, ahí estamos, tanto de uno u otro lado de Leo, ahí estamos, vendiendo territorio, vendiendo experiencias naturales, vendiendo ese turismo slow que tan de moda está últimamente, y desde luego Vegadeo aquí también es un referente. Alcalde César Álvarez, muchísimas gracias, enhorabuena por la feria, por la 57, yo lo de 57ª es un poco más difícil de pronunciar, pero por esa feria de muestras que se retomaba después de la pandemia, y seguiremos pendientes también de esas cuestiones importantes para el territorio y para el municipio de Vegadeo. Como decíamos.
Sí, lo sé, siempre estáis ahí dando esa noticia y eso para nosotros, para la población, es muy necesaria. Enhorabuena por vuestro trabajo y continuaremos creando noticias para que las hagáis llegar a la población. Muchas gracias.
Aquí seguimos en COPE en De la Costa. Saludamos ahora a todas las personas que se incorporan a través de las emisoras FM y desde COPE Viveiro. Y te contamos que los densos bancos de niebla que dificultan la visibilidad a su paso por la A8 en la zona de Mondoñedo han hecho que la autovía quedase cortada hoy lunes a las 10 menos 20 de la mañana en ambos sentidos de la circulación, como siempre, en ese tramo comprendido entre los kilómetros 536 y 552 en el Alto do Fiouco. En la crónica de sucesos, te recordamos que un pescador encontraba el sábado por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de acantilados cercana al cabo de Punta do Castro, en el municipio de Barreiros. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Lugo, al IMELGA, para que se realice la autopsia y la toma de muestras de ADN de cara a su identificación. Presentaba un avanzado estado de descomposición. La buena noticia, dentro de lo que cabe, es que en los últimos días no se había notificado ninguna desaparición aquí en la comarca de Amariña. Hablamos de otro suceso. Un pajar ardía esta madrugada en el término municipal de Alfoz, concretamente en un lugar de Chao, en Opereiro. El fuego se originaba sobre las 5 de la mañana y fue un particular el que daba la voz de alarma a la central de emergencias del 112. Los bomberos de Barreiro se encargaron de apagar las llamas y de controlar la situación. Solamente hubo que lamentar daños materiales, incluyendo los rollos de paja que se almacenaban en la edificación y también otros enseres. En ningún momento hubo peligro de que las llamas se extendieran a otras viviendas. En la crónica de sucesos, o en este caso de tribunales, también te cuento que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condena a penas que oscilan entre 11 y 24 meses de cárcel a 7 personas acusadas de traficar con droga en la zona de Viveiro. Los sospechosos fueron arrestados durante una operación policial llevada a cabo en verano de 2017. Dos de los investigados, que son pareja, distribuían marihuana desde su domicilio en Viveiro. También hay otros condenados que eran también pareja, que se desplazaron en julio de 2017 a Viveiro con la intención de aprovisionarlos de sustancias para su venta. También los jueces consideran probado que el padre de una de las condenadas, la residente en Viveiro, quien ha fallecido, y su pareja, también vendían droga en la localidad, en su caso, heroína. Uno de estos últimos condenados también, además de heroína, vendía cocaína. El tribunal subraya, por último, que la relación entre ellos era constante, que se informaban sobre la disponibilidad de sustancias e incluso se aprovisionaban ocasionalmente entre ellos. Pues este suceso relacionado con drogas en Viveiro. Seguimos con más asuntos. Antes, un consejo.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira llevamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os precios para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera mueble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchón,
sí,
muebles
vale,
de cociña,
vale.
Todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con más noticias. La alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, y el presidente de la Diputación, José Tomé, firmaban un convenio de colaboración para la pavimentación y drenaje de los exteriores del centro ocupacional de Aspanane. La actuación tendrá un coste de cerca de 50.000 euros, de los que el organismo provincial aporta unos 44.000, correspondiendo el resto al ayuntamiento. La presidenta de Aspanane, Dolores Fernández, valoraba esta actuación importante para los usuarios del centro.
Van a hacer un drenaje todo alrededor porque el local, claro, está ubicado, hay mucha humedad, entonces hay filtraciones de agua porque aquello todo era agua. Entonces, hicieron un convenio con sello con la Diputación. Las obras iniciarán en un principio, estaban para agosto, porque los rapaces están de vacaciones y e é unha boa, un bon mes para facelo, para que...
En Viveiro tamén el Partido Popular reclama la reparación de las tapas de registros en varias calles de Celeiro que por estar mal asentadas provocan un ruido molesto al pasar los coches. También recordamos en Viveiro que mañana hay pleno a las 8:30 de la tarde, pleno de presupuestos municipales. De Viveiro nos venimos a Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez anunciaba el inicio de las obras de creación del aparcamiento del centro histórico de la villa. Estará entre la Rúa Nova y la Rúa do Pipelo. Allí se habilitarán 70 plazas de aparcamiento. La inversión asciende a más de 44.000 euros. Fernando Suárez.
Por fin, después de conseguir las autorizaciones necesarias a través del contrato de comodato que asignamos con sus propietarios, después de tener los proyectos todos redactados, buscar a financiación a través de la Deputación para hacer este aparcamiento que lleva un costo de unos 44.500 euros, pois no día de hoxe estamos dando comezo ás obras de acondicionar toda esta superficie para crear unhas 70 prazas de aparcamento no centro histórico da vila, xustamente en un dos puntos que se fai moi, moi necesario, tanto para os residentes que poidan vivir nese entorno como tamén para os diferentes visitantes que queiran achegarse a él.
Seguimos en Ribadeo, hablamos ahora de críticas desde el Partido Popular. La concejal Elena Sierra ha solicitado al gobierno local el informe técnico que justifique, dice, la desmedida y abrupta tala de árboles del paseo del Cargadeiro. Escuchamos a Elena Sierra.
Que estaban enfermos, nos dijeron. Recordemos todos lo que pasó en la calle del cementerio. Otra tala desmedida. Y también en aquella ocasión preguntamos el por qué. Y en ninguno de los casos se nos contestó con un informe técnico. Por lo tanto, lo solicitamos. Esperemos que no se nos pongan disculpas y que se explique a todos los ribadenses si en realidad existe un informe técnico que acredite la enfermedad de estos árboles.
También desde el Partido Popular de Ribadeo, su portavoz Daniel Vega exige explicaciones al alcalde Fernando Suárez ante los constantes problemas con los trabajadores del ayuntamiento. Dice Vega que es el causante del mal ambiente.
Yo recomiendo les actitudes más democráticas. E también les recomiendo al alcalde que o que dirige o gobierno que dé as explicaciones él. Porque él es el causante, él es el que impulsó muchas denuncias, porque muchos trabajadores acabaron en el juzgado. Él es el causante de las paralizaciones, de los recortes, de las privatizaciones encubiertas. Él es el causante del mal ambiente dentro del Caucello.
Y un último apunte relacionado también con Ribadeo. La Escuela Municipal de Música y Danza va a camino de cerrar un nuevo curso y lo hará de forma oficial este sábado a las 5 de la tarde con una actuación pues para celebrar este final de curso ya un poco más normal después de 2 años de pandemia. En cuanto a celebraciones, una que se está celebrando en estos momentos en Xove, se está celebrando este 13 de junio el tradicional San Antonio da Rigueira con rutas, misas, comida, etcétera. Vamos a continuación con los deportes.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Deportes.
Y como siempre, deportes de la mano de nuestro compañero Miguel Fuente.
Y te cuento que el Burela Fútbol Sala Femenino jugaba su último partido de liga regular en este fin de semana frente al Fux y jugaban los dos primeros clasificados. Al final, la victoria para el equipo local por la mínima. Un partido totalmente atípico donde unos y otros lo que mejor buscaban era que no hubiese lesiones de cara al playoff que van a iniciar ambos equipos el próximo miércoles. Precisamente el Burela el próximo miércoles juega en tierras murcianas a domicilio del Roldán, partido que se va a jugar a partir de las 9 de la noche y el sábado partido de vuelta, en este caso en Burela. El Fuxi en esta primera ronda del playoff le ha tocado jugar con el Melilla. Apuntamos también en fútbol sala femenino que el Castro Fútbol Sala Femenino en categoría juvenil han quedado campeonas de España en Málaga, torneo que se celebraba a lo largo de este fin de semana, que el Villalba Fútbol Sala ganaba por 7-1 al Arenas de Manzaneda de Oviedo y que encarrila muy bien ese ascenso a la segunda división en B. También ascendían de categoría, hablamos de equipo femenino, del Praias de Barreiros, quedaban segundas en la clasificación y logran el ascenso a la categoría de regional preferente.
Pues ahí estaba la crónica deportiva. Nosotros seguimos aquí informados. Volvemos con más noticias locales a partir de las 2:20.